buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es verdaderamente un enorme placer de poder charlar y difundir a los dentro de un ambiente pediátrico estas técnicas nuevas o esta parte de la medicina que cada vez, cuando recién empezamos, nos empezamos más viejitos con esto, era una absoluta novedad y teníamos que pelearnos y pedir por favor, que era mucho más importante y mejor poder hacer un procedimiento percutáneo cooperado. Ahora tengo que sacar a las patadas porque quieren solucionar todo con el intervencionismo. Entonces, si no, está cogiendo ustedes a esto porque este, nosotros no podemos. Entonces, esto ha pasado como con todos los procedimientos o como todos los cambios que hubo en la medicina, que al comienzo uno tiene que convencer para poder hacerlo y después empiezan a limitarse a cada una de las cosas. Sin ninguna duda que esto en los hospitales de alta complejidad y de mediana complejidad ha cambiado por completo el manejo. Desde que nosotros empezamos hace bastantes años, como pudimos, todo lo que la doctora Meaudi dijo recién, los materiales eran distintos, el ambiente era distinto, y creo que en el Hospital Garrahan, como lo fuimos haciendo, fue no solamente un aprendizaje interesante, sino que nosotros pusimos y subrayamos la interdisciplina, y eso fue extraordinario, y fue un manejo extraordinario donde entre los distintos servicios podíamos hacer procedimientos juntos, y eso sin duda era mejor para el paciente, y los resultados fueron los que el crecimiento que hubo, y por suerte ahora el doctor Sierra lo hace 100 veces mejor de lo que hacíamos nosotros cuando recién empezamos, y los resultados también están a la vista con todo el crecimiento. Entonces, yo les voy a hablar de algo muy frecuente. Así como Sergio recién habló de algo que no es muy frecuente, yo le voy a hablar de algo de todos los días. El drenaje de las colecciones hace 20 años o un poco más, se operaba. Entonces era un paciente que llegaba y para ver de qué se trataba había que operar. Entonces lo que significa es disminución de la mortalidad, disminución del tiempo de internación, disminución o mejora en el confort del paciente entre abrirle la panza y ponerle un tubito y que se solucione el problema, me parece que es enorme. Yo tengo que ir adelante así, muy bien. Entonces, en estos minutitos vamos a hablar de cómo serían las imágenes, los materiales, las técnicas. Vamos a hablar un poquito de colecciones fluidas, de accesos y cuáles son las complicaciones. Entonces, esto ya lo dijo Patricia. ¿Cómo nos guiamos? Otro cambio revolucionario interesante es que no es lo mismo poner una agujita sin ver donde uno pone la agujita, sino ver qué es lo que uno está haciendo. Y esto nos permite los métodos por imagen. Sin duda, nosotros utilizamos, en general, en una sala de intervencionismo hay un ecógrafo y hay un equipo de radioscopía. Entonces uno, mirando exactamente el sitio que va a punzar, uno puede saber si hay algo interpuesto, si no hay nada interpuesto, si uno puede colocar esa aguja hasta dónde, llegar a la mitad de la colección, aspirar, y en un momento que uno aspira, o pasar contraste, pasar una guía y ahí controlarlo por radioscopía. ¿Se puede hacer con tomografía computada? Absolutamente sí. Y ahora les voy a mostrar en qué paciente se hace con tomografía computada. ¿Se puede hacer con resonancia? Absolutamente sí. Nosotros no tenemos experiencia todavía, pero cada vez más se están haciendo procedimientos intervencionistas con resonancia. Como decía Patricia, se están empezando a hacer muchos en adultos, pero todos los pediátricos venimos despacito atrás y así tiene que ser. Entonces, por ecografía, eso, lo que siempre hacemos antes de dormir al paciente, miramos exactamente para estar seguros de lo que vamos a hacer, para no dormirlo por ahí. Más de una vez venía con un diagnóstico de con una condición y la condición no estaba más, o venía con la viabilidad dilatada y la viabilidad dilatada no estaba más. Entonces uno, antes de dormir al paciente, tiene que chequear claramente qué es lo que va a hacer. Inclusive a veces le hacemos una marquita para no perdernos y después que cuando se ponen todos los campos. Entonces fíjense como con la que eso se llama procedimiento con mano libre, en una mano está el ecógrafo y en otra una aguja, y en ese momento se va abordando el lugar. La ventaja, la dijo Patricia, de la ecografía, y la desventaja son sin duda el aire y el hueso para la ecografía. Entonces, ese era el paciente que mostró Patricia, que lo voy a mostrar de vuelta. La radioscopía, ¿qué es lo que uno hace? Cuando uno coloca una guía metálica, entonces va viendo en el lugar o cómo progresa la guía metálica dentro de la colección. Ventajas que tiene, que tiempo real, costo razonable, y la desventaja sin duda es la radiación. Y la tomografía computada, ven, hay un galán de cine haciendo un procedimiento, el doctor Thierry, en tomografía computada, y cuando las colecciones son de difícil acceso o hay interposición de estructuras nobles donde uno necesita precisar, sin duda lo hacemos en tomografía computada, algunas, sobre todo las colecciones o en pulmón o en el hueso, el acceso a la tomografía computada sin duda es más seguro. Y la desventaja, bueno, no, todavía no podemos llevar el tomógrafo a la sala, la doctora Neudi no nos deja, pero ya lo vamos a conseguir en algún
momento.
Es bastante importante. Bueno, los materiales, como se decía, tienen que ser adaptados a la patología pediátrica. Las complicaciones generalmente están ligadas al volumen o al calibre del material. Uno no puede poner el drenaje en un acceso de hígado de un recién nacido, poner un 14 French porque seguramente va a producir daño, ¿no? Entonces, bueno, se usan todos estos tipos de materiales que no tienen sentido, y para la técnica hay dos tipos de técnica. Uno, que sea la punción o aspiración de colecciones, que esto previo al intervencionismo. Siempre alguien que quería saber si una colección fluida de que se trataba ponía una agujita y aspiraba. Si lo podemos ver, siempre es más seguro donde uno pone, en qué lugar uno pone la aguja, ¿no? Entonces, fíjese, esta colección perirrenal, donde uno accede y se fija desde el lugar que va a acceder. Disculpen el ataque de creatividad, pero me quedo dentro de la aguja. O la técnica, hay dos tipos de técnica. Una que se llama técnica de Selling, que era inventada por este señor que mostró Patricia, y la otra técnica de Troja, que nosotros prácticamente no usamos. Esta es la técnica de reemplazo, es decir, uno llega con la agujita, sabe que está en el lugar porque aspira y viene bilis, pus, orina, sangre, lo que uno quiere ver, saca el mandrín, coloca una guía metálica, saca la aguja, pone un dilatador, otro dilatador para hacer el agujerito más grande, y coloca el drenaje. La técnica del trocan es entrar todos juntos, y a nosotros no nos gusta, porque a mí particularmente no me gusta, me parece que la otra es más segura. Entonces, fíjense, ahí está, se llega al lugar, se coloca la guía metálica, un dilatador, otro dilatador y el drenaje. Esto es para después de comer, estaba bien, digamos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para cualquier otro procedimiento? La coagulopatía no corregible. Lamentablemente en el hospital hay muchos pacientes que tienen trastorno de la coagulación. Entonces, ahí viene también la interdisciplina, es hablar con los hematólogos y decir, mira, hay que hacerlo porque está con fiebre, se trata de corregir la coagulación, y uno el procedimiento lo hace, pero cuando no es corregible, uno en realidad va a hacer más daño de lo que puede ayudar. Y la otra cosa es la sitis también es relativa, porque lo que pasa es que a veces, si uno va, por ejemplo, va a intentar llegar al hígado y hay asitis, el agujerito que uno va a hacer en el hígado va a quedar separado de la pared no va a comprimir ese agujerito y esto va a ir le va a sangrar hacia la cavidad. Entonces, esto también hay que ver. La otra, esto es muy importante, material no drenado. Ahí viene la pelea con los clínicos, acceso de hígado con fiebre, drenenlo hoy, para. ¿Está líquido por ecografía? No está tan líquido por ecografía, vamos a esperar que se ponga un poco más, póngale los antibióticos, eso se va a licuar, entonces va a ser mejor que poner un drenaje a algo que como un absceso glúteo, que alguien alguna vez habrá creído drenar cuando era estudiante un absceso glúteo, abrió y no pudo sacar absolutamente nada. Y la otra es la ruta inadecuada, como dice ahí. Entonces, fíjense este caso. Paciente, como ven, con una derivación ventrículo peritoneal, ¿no? Con una colección, con la punta del catéter allá arriba. No sé si se logra ver bien. ¿Sí? Entonces, una colección subhepática. Entonces, el gran misterio de antes, si tiene una derivación, no le vas a poner una aguja en la panza. Bueno, ahora esto es pseudoquiste, esta es la punta, lo que uno tiene que tratar es no cortar el catéter con la aguja, digamos, ¿no? Pero se puede drenar este tipo de colecciones, por ejemplo, de estas colecciones líquidas. O acá viene en la gran discusión, que son las complicaciones de la apendicitis. Entonces, dentro de las complicaciones de la apendicitis, hoy por hoy, cuando recién empezamos, estoy preocupado, estamos hablando de como viejo ya, ya uno está viejo, entonces esto es difícil. Cuando recién empezamos en el hospital, de hacer el diagnóstico del píloro, era que se paraba el cirujano atrás y decía, flaco, ¿puedes dejar de jugar y vamos a hacerle la seriada porque lo quiero operar? ¿No? Esta es la cosa a hacer. Entonces después, ahora, ahí pide una seriada para el diagnóstico del píloro, hoy el píloro se hace por ecografía. Lo mismo va a pasar y está pasando con la apendicitis. Hoy por hoy, con los equipos que tenemos y con la experiencia que hemos tenido, podemos decir que está el apéndice y alrededor que tiene una colección, que tiene un flebolito y que el apéndice está completamente bien, mide más de 6 milímetros y ahí la grasa está completamente aumentada por gericidad. Pero ¿para qué hablamos de drenaje de colecciones? A veces aparecen este tipo de colecciones. Entonces ahí venimos a la vieja discusión que son una, es difícil, la literatura es confusa. No, esto es un plastrón, entonces lo tenemos que internar y tenemos que poner antibióticos, lo enfriamos y lo operamos en 8 o 10 meses. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estos chicos que a veces vienen con un absceso? Claramente esto es plastrón cercedor y uno ve un absceso claramente con nivel, o las colecciones que lo que puede pasar es que la llegó tarde porque le dieron los antibióticos y con las cosas que uno pensó que no iban a seguir pasando y siguen pasando y aparecen colecciones esofrénicas, colecciones o muchas colecciones. Entonces a veces lo que los cirujanos lo operan, lo lavan y después persisten con fiebre y siguen con fiebre y siguen con colecciones. Entonces eso no quieren volver a operarlo, entonces ahí es donde podemos ir a buscar alguna de esas colecciones y drenarlas de manera percutánea sin tener la necesidad de volver a operar, como en este caso, que es la colección con nivel que había y el catéter colocado en su lugar. Las colecciones esofrénicas también, eso es lo que yo decía, uno, acá lo que hay que tener cuidado, las colecciones esofrénicas sobre todo, en esto nosotros tenemos muchos pacientes trasplantados hepáticos que como se hace, se pone un segmento 2-3 y queda, a veces, al hacer el corte del hígado, quedan algunos conductos biliares que drenan, entonces hacen colecciones esofrénicas biliares y hay que drenarlo, porque son, estos chicos se infectan y están con fiebre y tienen estas colecciones. Entonces, lo que hay que tener cuidado es no punzar el fondo de saco pleural y comunicar el esofrénico nosotros con la vía pleural, ¿no? Como ven, este es un trasplante hepático, está el colorcito lo delata, a veces son colecciones no muy grandes y a veces son colecciones que hay que pulsarlas y aspirarlas y veis, ¿no? Lo que uno puede poner este drenaje y si sigue dando mucha cantidad de rinis, el diagnóstico es que puede haberse desmontado la anastomosis y que está saliendo y dice al espacio esofrénico. Los accesos de hígado, esto ha modificado, ha cambiado profundamente, porque se imaginan ustedes lo que era abrirle la panza y abrirle el hígado y ir a buscar una colección, era realmente una mortalidad enorme. Cuanto más chiquito era el paciente, peor. Entonces se ven este tipo de colecciones donde el catéter queda adentro de esa colección. Generalmente no drenan mucha cantidad, pero el punzado, el cambiar la colección y poner el drenaje en malos antibióticos, esto hace que se vaya mejorando. Este lo que ve con una sepsis acreciera, el respirador en muy mal estado general con este acceso. Entonces, de la misma sala de neonatología le pusimos un drenaje en el lóbulo izquierdo y salió el respirador a 24 horas. Este que mostró Patricia, que es una enfermedad gonorromatosa crónica, este paciente estaba en la terapia intensiva con esta, que hacen esta cantidad de drenaje. Lo que hemos aprendido también, que ponerle y aspirarlo y ponerle drenaje, el drenaje no lo cura. Entonces lo que se está haciendo en algunos pacientes, los operan y los queman con el bisturí de argón, entonces de esa manera esterilizan estas colecciones de estos pacientes que hacen germen. Esto creo que continúan a hacer rápido, hacen gérmenes muy muy extraños y hacen accesos de hígado reiterativo. El gran aportante para el para los servicios de intervencionismo es el padre. Y es fascinante todas las cosas que uno puede hacer, tanto en la vida. Vamos a la presentación 4, colecciones pandémicas. Múltiples colecciones por todos lados, ¿ven? Donde 1, 2, 3, 4 drenajes. Y chico mejor, sin ninguna duda. Entonces, las complicaciones van más rápido. Complicación pseudoquiste pancreático, también, más rápido. Entonces, el pseudoquiste, ¿cuánto tiene mayor de 6 centímetros? ¿Cuánto tiene 5? Cuando la bilirrubina sigue alta y cuando pasó 4 o 6 semanas así, el pseudo pared se formó, es el tratamiento preliminar. Entonces, estos son los pseudoquistes que se la aguja entrando ahí, acá se puede pasar por las dos paredes del estómago y poner el drenaje directamente allí con una mejora increíble. Y lo que va a depender es del conducto que esté antes del roto, sobre todo en el trauma. Si está roto el Wilson, es más difícil que está roto un canal periférico. Y para terminar, el acceso del psoas. Esto es una consulta frecuente, acá la clínica nos ayuda, el chico está febril, con la pierna en flexión y rotación externa, y en general, y no lo sabemos por qué, y no lo encontramos publicado, el absceso es del músculo ilíaco. Casi siempre es del ilíaco, y casi siempre son por estafilococos. Entonces uno va a ver este tipo de colecciones, perdón, está el hueso ilíaco y el absceso, que también se coloca un drenaje y mejora rápidamente. Esta catéter la dentro de la conexión. Muy bien, como conclusión, entonces lo mismo que decimos siempre: equipo interdisciplinario, materiales adaptados, lugar adecuado, conocimiento de la patología pediátrica. Entrenamiento sin ninguna duda. Gracias por tu atención.